Muy buenas noches, mis amigos, mis hermanos. Con la ayuda de Dios vamos a platicar sobre la carta última que se nos ha proporcionado, que tiene un nombre interesante, valorando el conocimiento. Realmente, el conocimiento que se va adquiriendo en estos días es sumamente peligroso. Por eso es que la iglesia, si es que realmente se da cuenta en qué situación estamos, debiera de pedirle a Dios darle importancia al conocimiento de Dios, porque en la época en que se escribió la Biblia no estaban las redes sociales que hoy están, y el conocimiento antes se daba, o por lo menos así lo estableció Moisés con la sabiduría de Dios, en el hogar, a los hijos, a los nietos, a los bisnietos. Pero hoy eso creo que ha sido desvaneciéndose gradualmente, porque estamos en medio del mundo y todo el mundo está bajo el maligno. Y al mundo y el maligno le interesa que nosotros no conozcamos el valor que tiene la palabra de Dios, ni mucho menos Dios. Entonces yo creo que cada padre de familia, incluso cuando usted sepa que sus hijos quieren tener novia, lo primero que usted debe decirle, si tú quieres tener novia o novio, y si te vas a casar, primero, dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y la novia o el novio te va a venir por añadidura. Es palabra de Dios. Yo creo que si así lo hacemos, las cosas van a ser diferentes. Pero entonces, el valor del conocimiento, como les digo, y la palabra del Señor lo dice, que el conocimiento para adquirir sabiduría e inteligencia fue desvirtuada desde el libro de Génesis capítulo 3, cuando el diablo le presenta a Eva el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y eso ha ido aumentando gradualmente, como lo dice Daniel, que en la época del fin la ciencia aumentará y el amor se enfriará. Entonces, hermanos, yo les pido que le pidamos al Señor que nos ayude a entender su palabra. Oramos. Señor, gracias por la oportunidad que tenemos de escudriñar las Escrituras. Ayúdanos, Señor, a entender tu amor y la esperanza que tenemos de llegar al final de la carrera y gozar de cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Ayúdanos porque sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer. Queremos, Señor, conocerte bien, amarte y servirte. Te lo rogamos todo en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, con esa introducción voy a tomar el primer pasaje de las Escrituras que nos viene introduciendo al valor que tiene el conocimiento de Dios. Vayámonos al libro de Proverbios, capítulo 9, verso 10, que nos dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Yo creo que usted dijo amén, ¿verdad? Si no, repare si realmente no lo está haciendo. Pídale perdón a Dios y sea entendido, sea inteligente. Hay que temer a Dios, para ser sabio e inteligente. Cuando no conocemos a Dios, buscamos la sabiduría, y la inteligencia queda el árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso es que estamos como estamos. Hermanos, la situación es complicada. Entonces, Dios para eso nos ha dado la palabra, y tenemos en el Evangelio de San Lucas un pasaje que nos puede ayudar a ir entendiendo la importancia de la sabiduría, porque, como dice la carta, habla del Señor Jesucristo, que cuando Él nació, lo persiguieron para matarlo. Imagínese usted. Y por eso, en el pasaje de Lucas, capítulo 1, verso 76, oiga lo que dice: y tu niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que andan en tinieblas y sombra de muerte, y para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Vea cómo nos describe aquí la situación, y por qué vino el niño, y qué quería hacer. Y esto, pues, es el Evangelio, en donde está describiéndose lo que nosotros, los cristianos, ya hemos entendido y queremos ser agradecidos con Dios, temerosos de Dios, apartados del mal, para que nos escapemos de las trampas del enemigo que está trabajando para que nosotros vayamos en pos de la salvación y de la vida eterna. Por eso el apóstol Pablo nos habla más para entender lo que la carta nos dice en Primera de Corintios, capítulo 8. Oiga, este pequeño párrafo tiene un misterio. ¿Por qué? Dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Estaban hablando de la idolatría que aprendieron los israelitas en Egipto, y que en Canaán, para donde iban, era peor la idolatría. Por eso dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Acuérdese que después de que recibieron la ley, ellos se la metieron, la remacharon y la enseñaban obligadamente, pero ellos no tenían la sabiduría de Dios ni la inteligencia de Dios. Por eso fracasaron. Y por eso decimos dentro de la carta que, en Oseas dice que mi pueblo cayó porque le faltó conocimiento. Ahora yo le pregunto, ¿cuánto tiempo dedica usted para platicar de la palabra con su familia? Estoy hablando de platicar. Pero yo creo que si usted es inteligente, no solo va a querer platicar, va a querer profundizar, escudriñar, porque la palabra dice que es lámpara, es lumbrera. ¿Para qué? Porque estamos en el mundo y el mundo está en tinieblas. Entonces, haga usted esa relación y mire cuánto tiempo dedica usted como familia en 7 días de la semana. Ahora, el día domingo sí nos consagramos, pero no se atenga, mi hermano. Si usted va a leer, adelante tenemos un pasaje donde nos habla, según Deuteronomio capítulo 4, dice que nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos, y da mucha insistencia a Moisés sobre los mandamientos. O sea que estamos a medias. Y si usted ya leyó lo que es la iglesia, la Odisea, yo no necesito nada, dice. Me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Se lo está diciendo a la iglesia. ¿Y cómo está la iglesia en estos días? Cuidado, hermanos. El tiempo se va a terminar. Y Dios va a venir. Y por eso es que Él ha dicho que Él nadie sabe, está escrito. Ni yo, dijo el Señor Jesucristo. Solo mi Padre sabe el día y la hora. Pero las señales están dadas. Por eso nosotros debemos de estar bien interesados. Oiga, voy a repetir. En cuanto a los sacrificados, los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Habla del amor a Dios. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, porque debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¡Qué regalo más lindo! Pero para tener ese regalo yo debo de conocer a Dios, entender a Dios, amar a aquel que me amó a mí y a usted también. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí está usted y ahí estoy yo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dígame, ¿cuántos años tiene usted? ¿Y cuántos años cree que va a vivir? ¿Le tiene miedo a la muerte o no? Yo le confieso que yo le tenía terror a la muerte, pero gracias a Dios, Dios me hizo entender que estaba equivocado, que estaba confundido, y tuve que bajar al suelo para ir al cielo, para conocer a Dios, y ahora estoy aquí. ¿Para qué? Para que usted conozca a Dios, porque esa es la misión, esa es la enseñanza que ese niño que a los 12 años comenzó a dar las instrucciones para que nosotros no nos perdiéramos. Por eso, en el pasaje de Oseas 4:6 que está dado ahí en la carta, nos relata de la siguiente manera. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Palabra de Dios para el pueblo de Israel. Pero Dios no ha cambiado. Él no es acepción de personas. Ahora nosotros hemos alcanzado la misericordia. Ellos tenían el sacerdocio, pero si usted ya nació de nuevo, pero para nacer de nuevo tiene que morir, nacer de nuevo, tener el Espíritu Santo y comenzar a oír la palabra, a escudriñar la palabra, a creer la palabra, a vivir la palabra, a hacer la palabra y a enseñar la palabra. Si fallamos en algo de eso, no andamos bien. Entonces, Dios quiere que nosotros entendamos. Entonces el misterio o el ministerio de Dios comienza a los 30 años. Pero no, antes de eso, vamos a leer en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1. Dice, versos 76. Aquí le está hablando al niño de 12 años. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto, la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en la sombra de muerte, para encaminar nuestros pasos por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Vea cómo desde los 12 años él estaba ya encarrilado, encauzado. Y yo creo que usted debe de ser inteligente. Si se va a casar, piense que debe de primero cásese con la iglesia, y la iglesia es la esposa del Señor, para que usted pueda ser ministrado por Dios, para que usted tenga el Espíritu de Dios y usted comience a enseñar la palabra de Dios. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención y lo voy a repetir. A veces por nuestros afanes, porque no podemos tener el tiempo para sentarnos y leer con nuestra gente, nuestros hijos, estoy hablando de niños y quizá adolescentes, están echando el ojo. ¿Qué tal es papá? ¿Qué tal es mamá? ¿Se gritan? ¿Se aman? O sea, no es necesario hacer cartas como Pablo estuvo haciendo las cartas y nosotros estamos estudiando la carta. No, los niños están mirando y están absorbiendo nuestra conducta. Hermanos, debemos de tener conocimiento, entendimiento y temor. O sea que los niños van a sacar, cuando ya usted esté viejo, la enseñanza que usted les ha dado cuando ellos eran niños. Por eso el Señor dice: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Es la palabra de Dios, no me lo estoy inventando. Hay que entender la palabra para vivir esa palabra. Entonces, pidámosle a Dios que podamos estar entendidos, agradecidos, convencidos de lo que Dios espera de su pueblo y de su iglesia. Porque, vuelvo a repetir lo que decía en la introducción, el diablo, con la ciencia, a través de los medios de comunicación y a través de los gobernantes, estaba oyendo lo que está autorizando el gobierno de Argentina ahorita, los enlaces de hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y eso ya es antiquísimo. Si usted, el libro de Romanos, en los primeros capítulos, habla de hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y le voy a contar una historia. Un día estábamos con mi esposa en los Estados Unidos, y alguien nos dijo que por qué no íbamos a Canadá. Por ahí se podía ir para ver las cataratas del Niágara. Y nos fuimos en bus, y al entrar a Canadá para irnos a las cataratas, nos fuimos en tren. ¿Y qué cree usted que vimos ahí? Dos jóvenes abrazándose y besándose del mismo sexo. Hace 50 años. Hoy, aquí, mire usted, vaya a las 10 de la noche que va a ver qué hay. O sea que hay una degeneración. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de Dios, porque no hay temor a Dios, porque no hay amor a Dios, porque el diablo está haciendo su obra y nosotros estamos dormidos. Así es que, hermanos, démosle importancia a la palabra para que realmente nosotros podamos permanecer, estar firmes, porque el diablo va a estar trabajando en contra del pueblo de Dios. Vamos a leer otros pasajes. Quiero leer en Mateo capítulo 12. O sea, estuve tratando de buscar los pasajes que se daban en la carta para que nos confirmaran lo que aquí se dice. Dice capítulo 12, leo del verso 46. Dice, la madre y los hermanos de Jesús. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y él le dijo, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Esa fue una pregunta. Y él extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero no dice menos a tus hijitos, no. A ellos, allá en la iglesia, allí hay maestros jóvenes que saben cantar y que saben brincar. No, hermano, está bien lo que hacen los muchachos, Dios los va a premiar, pero usted, aunque no cante, aunque usted no sepa cantar, pero sepa enseñar con su conducta, esperando la muerte como parte de la vida. ¿Por qué? Porque si el Señor vino y a los 30 años murió, ¿y qué colochos tengo yo? ¿Y usted? Y Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Entonces la muerte es parte de la vida. Solamente que para no tenerle temor a la muerte, tenemos que estar muertos, nacidos de nuevo y llenos del Espíritu Santo. Leas San Juan capítulo 15. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Y aún dice más, que si nosotros no damos fruto, esas ramas se secan y se van al fuego. Eso es para los que no estamos en el camino de Dios, haciendo la obra de Dios. Entonces, Dios nos está advirtiendo. Lo que pasa es de que estamos tan afanados por las cosas que se ven, por las cosas que la ciencia, hoy estábamos con una de mis hijas ahí hablando de, bueno, la pasta dental, mire usted, cómo eran las pastas, eran más grandes y bien llenitas. Hoy son más chiquitas y tienen una cuarta parte de aire. Esa es la ciencia. Pero bueno, no estamos hablando de esa ciencia. La ciencia que queremos entender, conocer y vivir es la sabiduría, la inteligencia, si tememos a Dios y estamos apartados del mal. Ahora, ¿y qué dice Lucas 2:46? Reforzando lo que leíamos anteriormente. Aquí nos dice que el niño se les había perdido, dice verso 45. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Por 3 días se les había perdido. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Ese era el niño a los 12 años. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿Por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Interesante. Los negocios es llevar la verdad para tener libertad. Es que usted tenga un corazón limpio, un alma entregada, que sea receptora de la palabra y que con el Espíritu haga el acto más noble y maravilloso que debemos de hacer, predicar el Evangelio. Esto es lo que hay que hacer. Ahora, bueno, claro que de acuerdo al Antiguo Testamento, los que son viejitos como yo ya no lo hacen, porque los levitas de los 30 a los 50 años y después a descansar. Pero de todas maneras, yo le doy gracias a Dios porque todavía me dan chance de, a veces de participar. Pero si usted tiene, ¿cuántos años? Bueno, si usted está recién casado, tal vez 22 años. ¿Y sus hijos cuántos años tienen? ¿Para qué negocio se están preparando? ¿O no está estudiando? Si a mí los 14 años me mandaron a estudiar, o sea, yo estaba contento, pero me dijeron, bueno, jovencito, vámonos a encerrarme 5 años. Me olvidé de todo. Lo poquito que sabía de la iglesia, ahí estaba pululando, pero no estaba creyendo ni creciendo. Ese es el peligro. Así es que, hermanos, estamos en el final. La ciencia está aumentando. El amor de la iglesia hacia Dios está enfriando. La fe que vence al mundo se está escaseando. Y la fe viene por oír la palabra. Y le dice el Señor a los que habían creído en Él, a los israelitas, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Y así es, hermanos. Está bien que usted lea. Ya les conté la historia de un estudiante que vino así, y así como yo, estuve estudiando 5 años, él también dejó su aldea. Se vino, era de escasos recursos, él trabajaba y estudiaba. Y quizá era miembro de la iglesia y que tenía en la cabecera de su almohada la Biblia. Aguantó 3 años. Al cuarto año se olvidó de la Biblia, se graduó, se fue a la universidad. Y el día que él se iba a recibir, es cierto, yo lo vi, volcó el tractor donde iba. ¿Por qué lo hizo el Señor? No lo sé. Quizá él tenía el privilegio de ser allá en el campo, un pastorcito de ovejas, pero prefirió ser un académico. Y Dios le dijo, naranjas, aquí se acabó todo. Entonces, no se emociona mucho con ir a la universidad. Ni mucho menos con un posgrado. Si usted sabe que el que va al posgrado, en el caso donde yo estudié, a los 3 meses le hacían un examen de candidatura. Y si usted andaba mal, le regresaban su maletita. Y sabe que mi compañero de estudios, cuando yo me despedí de él, le dije, Jorge, nos vemos, voy a estudiar. No seas loco, me dijo, no te acordás lo que nos costó. No, hombre, no te vayas. Pero yo ya estaba comprometido. A los 6 meses, el gordito se fue a México. A los 3 meses regresó embalsamado en una caja. ¿Por qué? Porque estudiar ahí era Era de ahí sí que de amarrarse los pantalones. Ahora, ¿y por qué yo no caí? Porque yo ya conocí a Dios. Estaba en una iglesia. No faltaba. El día domingo, aquí en Guatemala no lo he visto. A las 5 de la mañana nos levantábamos. Orábamos 1 hora o 2 horas para que Dios nos diera la palabra de ese día. En la tarde nos íbamos a las aldeas a predicar el Evangelio. Por eso es que yo aguanté. Y por eso es que aquí estoy todavía. Entonces, hay ciencia y hay dinero, pero no hay paz. Pero cuando así que no se aflija mucho por estudiar, estudie la palabra, dice, escudriñe la palabra, crea en la palabra, y usted va a estar feliz haciendo la obra de Dios. Y si le toca el COVID y el no sé qué, eso que venga y que vaya. Usted se va a morir el día que Dios quiera. Si usted está en buenas condiciones, el apóstol Pablo, aquel que dejó y que dijo, todo aquello es basura para mí, porque ahora lo que hago es la obra de Dios. Por eso dice, para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Hermanos, no menospreciemos lo que hizo Dios con su Hijo Jesucristo por amor a nosotros. Pero si usted tiene el Espíritu de Dios, usted debe preocuparse porque la situación, le repito, yo creo que ya es la tercera vez que digo, estamos en el final del tiempo, el Señor ya va a venir. Entonces, hermanos, es bueno que nosotros, yo le voy a recordar lo que el Señor, Moisés le dijo al pueblo de Israel. O sea que esto no son inventos. Vayámonos al libro de Deuteronomio, capítulo 4. Lo dijo Moisés después de haberles dado la ley. Mirad, verso 5. Yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y van para Canaán. Estando en el desierto, guardadlos, pero no guárdelos ahí en la librera, no, guardadlos en el corazón, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, licenciados son, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Oiga bien, qué cosa más maravillosa. Pero como dice Oseas, mi pueblo cayó porque le faltó conocimiento. Verso 7 dice, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Pero adelantito, el capítulo 6, verso 4, nos dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa. You understand? In your house. Ya, ¿verdad? Que así sí me entiende. No sé, cachiquel, si no lo diría. Y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y sigue dando el consejo. Hay que entender la palabra, hay que amar la sabiduría. Hay que enseñarla. Por eso, aquí en la carta nos da como un pasaje para finalizar en 2 Timoteo capítulo 3. Recordemos que Timoteo era hijo de una persona griego, no andaba con el interés de conocer la palabra, pero tenía a una abuela y a una madre, Loida y Eunice, quienes sí le enseñaron, no solamente tal vez leyendo, sino que con su conducta. Eran celosas y amadores de Dios. Capítulo 3, verso, lo voy a leer 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste, oiga, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Oiga, la persuasión es tener el entendimiento y el deseo de que se ponga por obra, porque es la verdad que nos da libertad, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Oiga, la fe. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y todo lo que hagáis, dice, hacedlo de ánimo como para el Señor. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Esto es lo que Dios quiere. Y ahí mismo, en Primera de Timoteo, adelante, tenemos otro pasaje. Dice, verso 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y por perdición. Verso 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, andaban en el camino de la fe, pero por hacer plata se extraviaron. O sea que mejor hagamos lo que dice el Señor: no os afanéis por nada. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él va a mandar lo que nos haga falta para hacer su obra. Bueno, vamos a darle gracias a Dios porque creemos que usted está esperando el tiempo para irse a platicar con sus hijitos y reflexionar acerca de esta carta que dice, valorando el conocimiento de Dios. Hay que conocer aquel que desde los 12 años dio testimonio: en los negocios de mi padre me conviene estar. A los 30 años y en 3 años cumplió su ministerio, escogiendo a los discípulos. Solo falló Judas, y ellos, los 11, confiaron, esperaron, lo vieron resucitar y vieron el testimonio que, estando en la cruz, él les dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el amor de un hijo de Dios. Ese es el conocimiento que debemos de tener. Hermanos, que Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.